Ser podcast.
Desde París, como cada mañana de domingo, el corresponsal de El País allí es Marc Bassets. ¿Cómo estás, Marc? Buenos días.
Hola, Javier. Buenos días. Bonjour.
¿Qué tal ha ido la semana por Francia?
Bien, bien, bien.
¿Todo bien? He visto que has escrito algo en el diario sobre el feísmo, que es un concepto que también en política y en urbanismo estuvo muy de moda hace unos años en España, pero que allí tiene otro significado, ¿no? También casi cultural, literario.
Sí. Yo lo llamo, bueno, no solo yo, hay algunos periodistas, analistas, comentaristas que lo llaman la Francia fea. Y bueno, es que escribí un artículo porque se me ocurrió en septiembre. El gobierno francés, el Ministerio de Economía en concreto, presentó un plan para embellecer la Francia fea. ¿Qué es la Francia fea? Pues esto es las periferias urbanas donde hay grandes centros comerciales, ¿no? Indistintos, da igual que uno esté en el norte o en el sur, en el este o el oeste, todos son iguales, con restaurantes de comida rápida, con aparcamientos inmensos, con barrios, algunos barrios de casitas adosadas, con las rotondas, estas que son omnipresentes en Francia. Creo que lo hemos hablado alguna vez, es el país del mundo con más rotondas a las salidas de las grandes ciudades, y ahí fue donde empezaron las protestas de los chalecos amarillos hace unos años. Y este plan del gobierno me hizo reflexionar un poco sobre algo que, viajando estos años por Francia, he visto y he pensado muchas veces, que es que la Francia real, la Francia donde vive la gente, donde compra, donde se encuentra, no es la Francia de la postal, ¿no? No es la de Eiffel, la Francia de la baguette, el típico, si nos hacemos esta imagen del pueblecito con la iglesia, el ayuntamiento, la foto esta famosa de, no sé si era de Cartier-Bresson, con el niño con la baguette. No, es una Francia que no es la Francia bonita, que existe evidentemente y que recomiendo visitar y que es preciosa, pero la Francia donde la vida cotidiana se desarrolla, donde la mayoría de franceses, de hecho, vive, es esta Francia periférica. Y yo le llamo, bueno, Francia fea, porque realmente y esto pasa en España, en otros países, indistinta también. Uno está en los alrededores de, vamos a decir, Lyon o Clermont-Ferrand, en el centro de Francia, y podría estar en la periferia de Madrid, de Barcelona o de Kansas City.
Es todo igual, ¿no? Nadie sabe mucho en qué lugar se encuentra, pero ¿hay alguien que se resiste a que se lleven a cabo esas modificaciones?
Yo no. A ver, primero, yo creo que estas modificaciones dudo mucho de que realmente consigan cambiarlo, ¿no? Todo. Yo creo que son pequeños ajustes y planes urbanísticos de poner más árboles, de hacerlo más bonito. Pero no, yo no creo que haya quien se resista, pero sí creo que es una realidad que ya está ahí. Incluso, Francia es un país de escritores, de novelistas y de poetas, donde la literatura es fundamental. Pues los grandes novelistas y literatos contemporáneos han escrito sobre la Francia fea. Annie Ernaux, que ganó el premio Nobel hace un par de años, muchos de sus libros describen estos paisajes, ¿no? De los centros comerciales, de los trenes de cercanías. Michel Houellebecq, el gran novelista, yo creo que es el gran poeta de la Francia fea. Y te leo rápidamente una cita que puse en el artículo, porque me parece que lo resumo muy bien, que dice que hay una poesía paradójica de la angustia y de la opresión que nace en medio de los hipermercados y de los edificios de oficinas. Es decir, en la Francia fea hay poesía, incluso podría encontrarse una cierta belleza en esta Francia fea.
Eso es bonita la teoría. Para conocer un país no hay solamente que visitar las postales, ¿no? Hay que ir a los otros lugares que también lo definen. Sí. Bueno, tengo a alguien sentado a mi lado, así que vamos a empezar, venga.
Como una flor de piñuela a la orilla del camino, lavada con la reseda jabón de seda precolombino. Te veo surgir altivo con tu penacho de gloria, ataviado por la historia, mi querido Monimbó. Los rubios conquistadores que vinieron de otras tierras supieron de tu bravura, de tu heroica resistencia. Chocó la espada invasora con la macana de piedra y de esa chispa rebelde Nicaragua despertó. Vivirás, Monimbó, llama pura del pueblo. Oigo tu corazón, ataba al guerrillero donde el indio cayó. Floreció el granadillo para hacer la maipa que tocan los sones de liberación.
Mirar a Centroamérica es adentrarse en el desconocimiento que tenemos sobre la región. Es una de las zonas territorialmente más pequeñas que componen el continente americano y, sin embargo, transcurren en ella más cosas de las que a veces los periodistas que se encuentran allí son capaces de narrar, no porque no tengan capacidad para ello, sino porque las condiciones en las que lo hacen muchas veces están lejos de ser sencillas y con el paso del tiempo se han ido endureciendo, no han ido mejorando. A pesar de los intentos de instrumentos estatales criminales o que sencillamente ostentan algún tipo de poder, hay quienes buscan sacar a la luz aquellas historias que, más que no querer ser contadas, hay quienes quieren mantenerlas en la sombra, ¿no, Marc?
Sí, Javier. Como ha escrito Leila Guerriero, y cito, Centroamérica es una región a la que se mira poco y en la que sucede demasiado. Y esta frase de Leila Guerriero me recuerda aquella famosa frase de Churchill que decía que los Balcanes producen más historia de la que pueden consumir. Pues bien, hay un medio de comunicación, un diario, que mira esta historia y la cuenta desde hace 25 años y a veces ha pagado un precio alto por ello. Estoy hablando de El Faro y su fundador y director, Carlos Dada, acaba de publicar Los pliegues de la cintura, crónicas centroamericanas, que realmente es un libro que es una auténtica historia del tiempo presente. Es un viaje alucinante y alucinado a veces por Centroamérica, donde hay narcos, hay migrantes, hay políticos corruptos, hay criminales, hasta hay un zoo extrañísimo y hay poetas. Y sobre todo hay un profundo en este libro hay un profundo desencanto de un hombre que observa su país, El Salvador, y mira a Centroamérica y viaja por Centroamérica y dice, y cito otra vez, y estoy citando a Carlos Dada, he ido a esos lugares y he terminado frecuentemente roto, desesperanzado.
Es el director de un periódico del que hemos hablado muchísimo aquí, del que es un periódico que hemos defendido, aunque sea incluso emocionalmente desde la distancia, y te agradezco mucho que estés en el estudio con nosotros, director de El Faro, Carlos Dada. ¿Cómo estás, Carlos? Buenos días.
Javier, muy contento de estar por fin aquí en persona, en los estudios. Y agradecido por el espacio. Buenos días a todos.
Cantaba algo así, Carlos Mejía Godoy, algo así como hay que mirar a la historia para ver el futuro. Tú sin embargo, no se te ve pesimista en el libro. Tú dices que llegará un futuro y será distinto, pero no sabes cuál será.
No, yo creo que nos toca ahora mismo construir el futuro. Ahora Centroamérica pasa por momentos muy complicados, pero yo siempre me aferro de la historia para tener esperanzas. La historia deja una lección muy clara y es que esto también pasará. Lo peor que podría pasarnos es que cuando este periodo de autoritarismo, de populismos pase, volvamos a los países que teníamos. Esto sí sería nefasto.
Después de tanto indagar y viajar y escribir y reportar, ¿tienes alguna idea somera de por qué las democracias han sido tan frágiles en Centroamérica?
Las democracias en Centroamérica son muy jóvenes. Iniciaron con el fin de nuestros conflictos armados, con la caída del muro de Berlín. Son así de jóvenes desde la caída del muro de Berlín. Y yo creo que no fuimos capaces de construir instituciones democráticas sólidas, pero sobre todo que dejamos el comando de la democracia en manos de políticos que no eran demócratas. Y si tú no tienes demócratas, no puedes tener una democracia. Parte de las crónicas que vienen narradas en este libro es justamente porque creo yo que visitar esos lugares donde habitan millones de seres humanos abandonados absolutamente por sus estados ayuda a explicar por qué las democracias no tienen ningún valor para la gente que tiene unas necesidades urgentes que la llamada democracia no fue capaz de solucionarles.
Hola Carlos, aquí Marc desde París.
Hola, Marc.
En un momento del libro, hacia el final, hay un párrafo que he subrayado y que me parece que resume un poco este desencanto, sin perder el optimismo, pero desencanto, donde te preguntas qué habría pasado en Centroamérica si, por ejemplo, hubieran dejado terminar la presidencia de Allende en Chile. Su presidente no hubiese vivido el golpe de Estado de Pinochet. ¿Qué hubiese pasado si los militares salvadoreños hubieran entregado el poder en el 72? ¿Qué hubiera pasado si no hubiesen asesinado a Monseñor Romero? No lo leo todo porque es una larga enumeración. Y yo te pregunto, ¿qué hubiera pasado?
Mira, lo primero que hubiera pasado es que probablemente habríamos sido... nos habríamos apropiado mejor de nuestros destinos. Varios de los sucesos que has comentado, el golpe de Estado a Salvador Allende en el 73, si nos remontamos antes al golpe de Estado contra Jacobo Arbenz en Guatemala, nuestras propias guerras civiles, la mano de Estados Unidos está claramente presente en nuestra historia y en nuestros destinos. Probablemente si hubiéramos tenido la oportunidad de solucionarla por la vía del diálogo, del intercambio de ideas, de la pluralidad de voces que hoy nuevamente intentan ser suprimidas en Centroamérica, hubiéramos encontrado mejores caminos.
Hablabas antes de la juventud de los escogidos. Es curioso que los efectos negativos no son producto de unas democracias, de unas dictaduras militares, sino dictaduras civiles. Es gente elegida por el pueblo que acaba convirtiéndose en lo que uno nunca habría buscado en un militar, ¿no? Que es un dictador.
Ahora mismo estamos pasando por eso, por proyectos políticos de concentración de poder, de control absoluto del poder. Como
el nepotismo, incluso en algunos lugares, ¿no?
En todos los lugares de Centroamérica. En Nicaragua tenés una pareja presidencial que controla todo. En El Salvador tenés a un clan familiar, el clan de los Bukele, que se ha apropiado de todo el aparato de Estado. Y en Honduras estamos viendo cada vez más la presencia de parientes y familiares en el aparato de gobierno como si fueran una empresa privada.
Sí, uno de los capítulos que más me parece más fascinantes del libro es el último capítulo, donde precisamente en Honduras hablas y entrevistas a uno de estos políticos que han dominado estos países en los últimos años, que es el cacique de la región de Colón, en el norte del país. Y hay una escena que es digna de película, no sé si es una película de Scorsese o algo así, en una mansión con una piscina y con tú entrevistando a este hombre y él intimidándote o con una especie de juego ambiguo, ¿no? ¿Cómo resume esta situación Honduras y podría añadirse Centroamérica? Y si podrías contarla un poco también cómo fue esta entrevista.
Estábamos pensando un especial con otros dos organizaciones periodísticas, con el Consorcio Latinoamericano de Investigación Periodística y con Dromómanos. Estábamos participando en un especial 50 años después de que el presidente Nixon declarara la guerra contra las drogas, que a toda vista ha sido un enorme fracaso. Y estábamos distribuyéndonos qué contar de esos 50 años de guerra. Y yo dije, miren, yo lo que quiero es contar cómo vive la gente en una zona absolutamente administrada por el narcotráfico en Centroamérica, particularmente en Honduras, que ha sido el puente entre colombianos y mexicanos, entre los cárteles, desde hace también 40 años. Y por eso fui a Colón, al departamento costero al norte de Honduras, donde reinaba el cártel de los Cachiros y donde aún sigue reinando el narcotráfico y el Estado está al servicio de esos cárteles del narcotráfico. Honduras, como recordarán, es una especie de narcoestado. Su último presidente está detenido en Estados Unidos, acusado de narcotráfico en una corte federal de Nueva York. Tratando de contar cómo viven los habitantes de Colón, hablé con el diputado Oscar Nájera, que es el diputado de Colón, y me aceptó ser entrevistado. Me citó a las 10 de la mañana en su casa cerca de Trujillo, en la costa garífuna, en su mansión, efectivamente, Marc. Me abrió la puerta un mayordomo vestido muy elegante, era un poco surrealista para un uniforme de un mayordomo en una casa de playa, y el diputado estaba en la piscina a las 10 de la mañana ya con varios vinos encima y estuvo muy dispuesto a hablar. Eso es el personaje que me permite guiar esa narración a través de esa zona controlada por el narcotráfico.
¿Qué contraste, ¿no? Entre esa acumulación de riqueza en unos pocos, sea por lo que sea, claramente con origen ilegal, y la situación en la que viven esos pueblos, ¿eh?
Esto es a lo que yo llamo los pliegues, Javier, estos lugares que están fuera de las narrativas oficiales, donde raras veces llega la luz entendiéndose como los progresos de los estados, esta gente que vive básicamente a oscuras y a expensas de otro tipo de poderes en los que el estado ha sido incapaz de llegar.
En tus crónicas, como en la que hablas del río que defendió la líder ambientalista Berta Cáceres, hemos hablado mucho de esto también, o en otra en la que vuelves con la fotógrafa Susan Miselas a El Mozote, da la sensación de que enfatizas en lo necesario que es volver a los lugares en los que han pasado cosas para entender al presente. Por eso queríamos escuchar un momentito esto.
Que este cuerpo inmolado y esta sangre sacrificada por los hombres nos alimente también a dar nuestro cuerpo.
La grabación no es buena, pero Mar, tú también querías escucharlos, Monseñor Romero, ¿no?
Sí, este es un punto central del libro. Hay que escuchar el final.
Es el único documento que hay de su asesinato. Es una grabación dolorosa con la perspectiva del tiempo. ¿Cómo te ayuda a entender el presente esto que pasó?
Todavía me estremece cuando escucho este audio. Monseñor Romero ha sido en nuestra luz el salvadoreño más prominente, un defensor de los pobres, la voz de los sin voz, como le llamamos, ha sido una obsesión periodística para mí. Así matamos a Monseñor Romero, la crónica que está en medio del libro es el resultado de años de investigación y de conversaciones clandestinas, diría yo, con el orquestador de su asesinato, con el asesino, con uno de los asesinos. En esta misa, es el primer obispo en 500 años asesinado mientras daba misa. Después del obispo de Canterbury sigue Monseñor Romero en una pequeña capilla en San Salvador en marzo de 1980. 30 años después logré publicar Así matamos a Monseñor Romero, que es la investigación desde el lado de los asesinos, que explica un poco el operativo para matarlo.
Pero claro, no explica las consecuencias que eso ha tenido.
No hemos sido capaces de resolver ni siquiera ese crimen, Javier. Yo insisto mucho a lo largo de todo el libro, creo que es un leitmotiv para mí regresar un poco a los crímenes del pasado, porque creo que si no lo resolvemos es muy difícil caminar. Y esto es en sentido absolutamente contrario a lo que nos sucedió como sociedad después de los acuerdos de paz que fueron modélicos en El Salvador, pero los poderes optaron por dejar atrás el pasado sin resolverlo, para caminar sin heridas, y yo creo que este fue un error garrafal. Ahora tenemos a un dictador en ciernes que también niega todo nuestro pasado y que anuncia que la historia comienza con él. Y yo creo que perdemos muchísimo si no logramos resolver eso. El crimen de Monseñor Romero, el crimen más importante en la historia de mi país, continúa impune a estas alturas. Igual el Mozote, ya hablaba de la crónica, el Mozote es la peor masacre cometida en América Latina en la segunda mitad del siglo XX. 1,000 personas asesinadas por un pelotón del ejército salvadoreño, la mitad de ellos menores de edad, y sigue en la impunidad. Así es muy difícil avanzar.
¿Y todavía se está a tiempo de que deje de haber esta impunidad y de que se recuerde? Porque el peligro es que acabe no solo quedando impune, sino que se olvide, sea historia pasada y haya una amnesia definitivamente.
Mira, Marc, durante los primeros años de posguerra en El Salvador, los acuerdos de paz son del 92, el gobierno salvadoreño durante 20 años estuvo en manos de ARENA, el partido fundado por Roberto Dawison, líder de los Escuadrones de la Muerte y autor intelectual del asesinato de Monseñor Romero. Durante esos 20 años, los gobiernos de ARENA optaron por negar siquiera la figura de Monseñor Romero. No existía en nuestra vida nacional, pero El Salvador, un país con mayoría de gente pobre, sostuvo la figura de Monseñor Romero durante todos estos años. Sostuvo su memoria es algo demasiado importante para nosotros, hasta llevarlo a los altares ahora como un santo. Fue canonizado hace pocos años por el Papa Francisco y ahora tenemos un mártir. Un mártir, además, si me permiten, muy especial, porque si no es la primera vez, será una de las veces excepcionales en que alguien es declarado mártir por ser asesinado en defensa de la fe, pero que sus asesinos también son cristianos. Es una cuestión excepcional. Monseñor Romero, ya digo, sigue siendo una figura universal.
Cuando dices que hablaste con uno de los ideólogos, uno de los ejecutores, ¿están arrepentidos de alguna manera?
No te lo puedo responder en plural, Javier. Este particularmente sí, porque estaba ya absolutamente abandonado por lo que era su grupo de guerreros, como él les llamaba. Él ya había sido sometido a un juicio en California del que huyó. Estaba oculto en una zona rural de Centroamérica, prometí no revelar el lugar, y había perdido hasta el nombre por miedo a ser perseguido por quienes lo querían juzgar en Estados Unidos. Había cambiado hasta el nombre, vivía en la absoluta pobreza y él aseguraba haber cambiado ya su forma de pensar y estar muy arrepentido. Pero es probablemente una excepción.
Carlos, ¿en qué condiciones, a veces se nos olvida, en qué condiciones haces periodismo? Porque aquí hemos narrado con redactores de tu periódico, contigo también, pues estas incursiones repentinas de policías en redacciones, tenéis que marcharos, tenéis que esconderos. ¿En qué condiciones estáis ahora?
Bueno, hemos tenido que mover el periódico a Costa Rica para esquivar los ataques directos del gobierno del presidente Bukele. Hemos sufrido espionaje de todo tipo, con Pegasus en los teléfonos de 22, de 30 de nuestros redactores, amenazas, acoso judiciales, acoso fiscales. Ahora el periodismo se criminaliza en mi país. Pero mira, Javier, en realidad yo le digo mucho a mi redacción, hay una forma muy fácil de evitar que estas cosas no sucedan, y eso es dejar de hacer lo que hacemos. Y como optamos por seguirlo haciendo, seguimos aquí hablando de lo que hacemos, que es la razón por la cual ahora estamos sometidos a estos acosos.
Recuerda esto que te decía antes, ¿no? Lo decía José Martí, también lo conoce mucho Marc, que el periodismo es un sacerdocio. Así que de alguna manera. Carlos Dada, que es director del Faro, escribe, publica ahora Los pliegues de la cintura con Libros del Cao. Mil gracias, Carlos, por pasarte por el estudio y suerte con todos tus viajes y sobre todo con el Faro.
Al contrario, Javier, Marc, muchísimas gracias por el espacio y por la agradable conversación, y buenos días a todos tus radios. Escuchas.
Cuídate mucho.
Y yo lo vi, la muerte equivocada lo llevó y él anda aquí. Yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi. Pulgarcito de poeta que se escapa y me cosquilla. Tan alegre, tan sencilla, tan de amores torrenciales, tan sin fin. Crece armado de esperanza, desentierra lo perdido, le hace un hijo de sonido al silencio de ese pueblo que es maestro de sus sueños, que se escapa y nos cosquilla, tan sin miedo, tan sencilla, que se escapa y nos cosquilla, tan sin miedo, tan sencilla, tan sin miedo, tan sencilla, tan amado, tan armado, tan amado, tan armado, tan de todos, Salvador.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.